Facebook e Instagram.
Radioactividades.
X.
@reactividades.
La admirable alarma, radioteatro de X30, la radio, ubicándonos a principios de los 80s.
España ya no es España, sino satélite de la imperial Francia napoleónica, que campea por Europa entera. Y aquí en América, las colonias se preguntan qué hacer. La corona ha sido usurpada por un extranjero, por lo tanto, el voto de fidelidad al rey carece de sentido. La metrópoli está aislada y ajena. Buenos Aires ha proclamado la creación de una junta provisional. Y en esta banda, en la que se ha refugiado el depuesto virrey español, Artigas, el blandengue de fronteras, se pregunta también qué hacer. Sobre él empiezan a converger las miradas de miles de hombres y mujeres que intuyen los grandes momentos que se avecinan. El poder real comienza a ser sentido como sinónimo de prepotencia.
En una de las facultades que el rey me concede y me autoriza la ley, como virrey y capitán general del reino, en nombre de nuestro soberano señor don Fernando VII y de la nación, declaro por rebelde y revolucionario al expresado actual tirano gobierno de Buenos Aires.
Y entonces la lista del cuerpo de blandengues del campamento de Colonia consigna:
José Artigas, capitán de la tercera compañía, fugó a Buenos Aires el 15 de febrero próximo pasado.
Era 1811. Salió Artigas de la colonia con el cura José María de la Peña, un esclavo de este, a quien llamaban el tío Peña, y el capitán graduado de blandengue, Rafael Ortiguera. Artigas, Ortiguera y el cura de la Peña arriban a Nogoyá la noche del 25 de febrero, partiendo el 26 para Santa Fe y siguiendo camino hacia Buenos Aires. José Artigas busca una senda solitaria y ello explica la presencia del vaqueano. El blandengue no quiere ya pensar en el camino, elige los pasos de ríos y arroyos, picadas de monte, atajos, pastos, aguadas. Todo lo deja a Chamorro. Chamorro es su ojo. Él mira ahora más lejos. Ya en la capital bonaerense, ofrece a la junta que preside Saavedra:
llevaremos el estandarte de la libertad hasta los propios muros de Montevideo.
¿Y las dificultades, capitán Artigas?
Las sortearemos, general Saavedra. El fervor patriótico enciende los corazones de los orientales.
¿Y qué precisa para ello?
Que se nos conceda auxilio en municiones, armas y algún dinero. Los orientales esperan todo de un gobierno popular, señores de la Junta.
¿Qué los ha decidido, capitán Artigas?
El contribuir a la felicidad de los orientales. Quienes me acompañaron podrán ratificar si he dicho algo de más.
No es necesario, Artigas. Señores de la Junta, señor presidente Saavedra, estoy seguro de que cualquier sacrificio que hagamos será compensado por nuestros conciudadanos orientales.
Gracias, coronel Rondó. Nuestras esperanzas, lo repito y lo mantengo, no serán defraudadas. El estandarte de la libertad flameará frente a los muros de Montevideo.
Thank you.
y en la desembocadura del río Negro, nervio de agua que divide en dos la banda oriental. Entre la Capilla Nueva de Mercedes y Santo Domingo de Soriano, se vuelca mansamente el pequeño arroyo Ascencio, luego de cruzar una tierra verde de pasturas. Es noche avanzada. Una débil claridad asoma en el este, mostrando el límite confuso de los árboles y los juncales, mientras el arroyo Ascencio repite las estrellas de la madrugada.
28 de febrero de 1811.
¡Compatriotas! El triunfo de la justicia está librado a nuestros brazos. Las disposiciones de lío han colmado la medida de nuestro sufrimiento.
¡Viva la nadie!
¡Bravo!
Ha llegado la hora de que seamos libres, de que podamos disfrutar nuestros derechos y acabar con la esclavitud. Compañeros paisanos, la Junta de Buenos Aires es ahora nuestro único gobierno.
¡Viva la Junta de Mayo! ¡Bravo Pedro Viera!
Que nadie tema, porque la patria agradecerá nuestros trabajos y un día descansaremos de nuestras fatigas en una familia grande, unida y victoriosa. ¡Paisanos, amigos! ¡Viva la patria!
¡Viva la patria!
Compañeros paisanos, ¡adelante! ¡A la Capilla Nueva de Mercedes!
¡Todos a Mercedes!
Eran los paisanos sueltos, ni aquellos que debían su existencia a su jornal o sueldo, los solos que se movían, vecinos establecidos, poseedores de buena suerte y de todas las comodidades que ofrece este suelo, eran los que se convertían repentinamente en soldados, los que abandonaban sus intereses, sus casas, sus familiares, los que iban, acaso por primera vez, a presentar sus vidas a los riesgos de una guerra, los que dejaban acompañadas de un triste llanto a sus mujeres e hijos, en fin, los que sordos a la voz de la naturaleza, oían solo la de la patria.
Como un reguero de libertad, del norte al sur de la banda, se vieron las cuchillas encendidas de un gauchaje indomable, con sus ponchos al viento en desbocada carrera. Fantásticos centauros que bajan a galope tendido desde los cuatro costados del paisaje, jugando entre los dedos livianas lanzas de caña y vara. Indios, negros libres, gauchos, milicias y paisanos, hacendados, todos forman estos grupos que se repujan sobre la claridad del horizonte.
¡Hay que ser libre! ¡Hay que ser libre!
Tal la idea que enciende esta admirable alarma.
¡Hay que ser libres!
¡Hay que ser libres!
Y el eco del grito va de monte a monte, de río a río.
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
El 8 de marzo de 1811, Artigas suscribe en Buenos Aires un acuerdo de ayuda conjuntamente con José Rondó, Rafael Ortiguera y Pedro Matías Sierra.
Al día siguiente, 9 de marzo, partió de regreso a la banda oriental. El 12 de marzo pasó por Rosario y el 15 se encontraba nuevamente en Santa Fe. Ese mismo día cruzó el Paraná junto con los hombres de armas que le concedieron en Buenos Aires.
el 24 de marzo, había entrado en el arroyo de la China. Atravesó luego el río Uruguay, llegando a Paysandú el 29 de marzo. El general Belgrano escribió a la Junta Provisional.
El teniente coronel Artigas me ha comunicado las noticias más favorables y me avisa su traslado a la capilla de Mercedes el domingo último.
Es el 11 de abril de 1811. Artigas, desde el cuartel general de las Fuerzas Revolucionarias, al iniciar su campaña, dirige a sus compatriotas de la banda oriental una proclama.
Leales y esforzados compatriotas de la banda oriental, vuestro heroico, entusiasmado patriotismo ocupa el primer lugar en las elevadas atenciones de la excelentísima Junta de Buenos Aires que tan dignamente nos regentea. Dinero, municiones y 3.000 patriotas aguerridos son los primeros socorros para conseguir el éxito y la deseada felicidad a que aspiramos, una unión fraternal. Unión, caros compatriotas, y estad seguros de la victoria. Todos, todos se ofrecen con su persona a contribuir a la defensa de nuestra justa causa. ¡A la empresa, compatriotas, que el triunfo es nuestro! Vencer o morir sea nuestra cifra. Y tiemblen, tiemblen esos tiranos de haber excitado vuestro enojo sin advertir que los americanos del sur están dispuestos a defender su patria y a morir con honor que vivir con ignominia en afrentoso cautiverio.
Toda la campaña se sublevó. La idea de independencia ganó el alma libre de los orientales. Las palabras, las cartas de Artigas, habían llegado a cada rincón, uniendo los corazones por los más caros ideales, agrupando a todos en un sentido y hondo patriotismo que no tenía más alternativa que vencer o morir. Para ello, era preciso que los puñales de los paisanos pasasen por encima de las bayonetas veteranas. Y fueron cayendo en manos patriotas la Capilla Nueva de Mercedes, Soriano, El Colla, hoy Rosario, San José, San Carlos, Maldonado, Minas. Pero todavía, sobre la amurallada y fortificada ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo, flamea la blanca insignia borbónica con el escudo real de Fernando VII, símbolo de la dominación española en el Río de la Plata. Hacia ella marchan las milicias orientales. A su frente, José Artigas. No hacía 2 meses que había prometido ante la Junta de Buenos Aires.
Llevaré el estandarte de la libertad hasta los propios muros de Montevideo.
Después de vencer en San José, salieron para seguir en marcha lenta hasta la margen del río Santa Lucía. Lo cruzan con gran trabajo y el 12 de mayo de 1811 acamparon en la villa de Canelones.
La lluvia apretó sobre el campamento toda la noche.
13 de mayo.
Y la tropa, en medio de su desnudez e insoportable frío, sufrió durante 3 largos días,
14 de mayo,
por el imprescindible interés de conservar las armas en buen uso,
15 de mayo.
La copiosa lluvia continuó hasta las 10 de la mañana del 16 de mayo. Dispuse mi salida a la puesta del sol y marché con el abrigo de la noche, pasando a la vista de los fogones de los españoles que se dirigían a Canelones. La noche se puso sumamente oscura y amaneció lloviendo.
17 de mayo.
La lluvia continuó hasta el día siguiente. Con ese mal tiempo se imposibilitó la marcha y dispuse acampar por dar descanso a las tropas en las puntas del Canelón Chico.
La mañana del 17 han caminado 20 kilómetros y están sobre la Cuchilla Grande. Antes de caer la noche, se incorpora su hermano Manuel Francisco, el señor del Este.
18 de mayo de 1811.
El día amaneció sereno. Ligeras nubes blancas corrían por el cielo azul y brillante de la mañana. Ocultos de los españoles, los orientales aguardaban en torno a su jefe.
Despaché algunas partidas de observación sobre el campo enemigo, que estaba a menos de 2 leguas del mío, y a las 9 de la mañana se me avisó que hacían movimientos en dirección a nosotros. Se trabó el fuego entre mis guerrillas y las contrarias.
Y allí se vio cómo aquellos mil y tantos criollos parecían un solo hombre que estaba en todas partes. Se tienden por la llanura, galopan al mismo ritmo, ondean como una cinta, se abren o cierran en abanico, se pliegan anca con anca y luego, con el enemigo enfrente, se abren en 4 bandas para retornar contra el español que se divide, huye y vuelve a atacar. Hasta que al fin quedan las lanzas en alto, un humo, unas lenguas de llamas, heridos sin caballos, una sangre que empapa la tierra y los ojos abiertos y vidriosos que ya no mirarán. Que ya no mirarán nunca el triunfo patriota sobre los campos de las piedras.
¡Alto, mis paisanos! ¡Alto! ¡La lucha ha terminado!
Empuñar las armas como al mejor, presbítero Gómez.
No solo de palabra debe ser la prédica, Artigas.
Bien, recoja usted la espada del capitán Posadas.
La figura de Artigas se recortaba luminosa en el cielo rojo de la tarde. El cura de Canelones, don Valentín Gómez, miró el rostro del jefe, la quietud del carácter apacible, donde todo su espíritu se desborda con la mirada firme y dulce a la vez de sus ojos pardo azules. Gómez se acercó hacia el capitán de fragata Posadas. Este, con rostro grave, se desprende el cinto del que cuelga su veterana espada y la entrega casi apretando los dientes.
La campaña entera, de norte a sur y de este a oeste, se vio conmovida. Hacendados y peones, changadores y contrabandistas, militares y clérigos, comerciantes y artesanos, negros libertos e indiada, que abandonó sus tolderías armados de flechas y bolas, todo restalló. se confirmaban las palabras de Artigas.
La patria podrá contar con tantos soldados como habitantes americanos tenga la campaña.
El pueblo oriental, desbordado por los procedimientos escandalosos de Lío, había librado con sus fuerzas el triunfo de la justicia.
¿Quiere ahora suspensión de hostilidades?
Sí, Barreiro. Dice Lío que se iniciaron negociaciones con Buenos Aires. ¿Qué noticias trae usted, Valdenegro?
Ha llegado esta comunicación de la Junta de Buenos Aires. Que se suspendan todas las hostilidades entre mis tropas y las de su mando.
Es una maniobra astuta, Valdenegro.
Hablar en estos momentos de un posible armisticio...
Es un burdo ardid. Busca frenar nuestro avance. Pero no logrará su objetivo. Hoy mismo adelantaremos nuestras tropas hacia Montevideo. Mañana mismo responderemos. El gobierno de Buenos Aires podrá hacer cesar las operaciones. Está en su derecho. Pero el ejército no aceptará sin disgusto. Tenemos que replicar. Escriban. Mis oficiales y tropa, animados del entusiasmo que se debe a los sagrados derechos que defienden, no descansarán hasta tanto sus brazos quiebren las cadenas del despotismo.
José Artigas, primer jefe de los orientales. Sinopsis histórico-radiofónica de CX-30. Fin de capítulo cuarto. La admirable alarma.
Celebramos la palabra. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Los tiempos que corrieron después, o sea, todo el mundo podía cantar al menos en la arena. Pero hoy queremos que ustedes nos acompañen a cantar esto que para nosotros es tan significativo y que no precisa anunciarlo. O sea, que el que tenga ganas, que la cante.
Es un churrasco.
18 de mayo de 1984. El retorno de los olivareños.
Las 5 y 5 de la tarde de este sábado 12 de mayo, aquí en la capital bonaerense. ¿Dónde estamos, Pepe?
Estamos en Río Bamba y... ¿Cómo se llama el resto de la red?
Eso, es linda la opinión de la gente aquí. Río Bamba y Corrientes. Bueno, hace breves instantes que terminabas de almorzar, estabas saboreando el vinito. Vamos a saludar principalmente a tu pueblo, Pepe. Bueno. A todo el Uruguay, sí. Pero vos sabés lo que ha sido para nosotros, que muy cerca lo hemos tenido a través de la comunicación que tenemos con la radio, con el teléfono, con la gente de 33.
Bueno, un gran abrazo a todos los amigos de 33, a los amigos de antes, y supongo por lo que me he enterado de los amigos de ahora. Cosa muy interesante, la juventud, ¿verdad? La juventud es para nosotros importantísima en estos momentos. Y también para todo el pueblo uruguayo, ¿verdad? Todo el pueblo uruguayo. Estamos viviendo, la verdad, que momentos muy, muy trascendentes dentro de nuestra carrera artística, muy importantes. A cada momento nos tenemos que armar de cierta coraza para poder, por ejemplo, anoche en el Obras, para poder cantar como se debe cantar, ¿no? O sea, gobernar un poco las emociones, ¿eh? Que a veces es necesario. Estamos viviendo momentos muy lindos, porque no te olvides que hace muchos años que nos fuimos, que no estábamos acá, y el simple hecho de caminar por las calles de Buenos Aires te va pegando muy fuerte. Yo me imagino o trato de imaginarme lo que va a ser llegar a nuestra patria, a nuestro paisito.
No, eso no, una lona. No donde tenemos que hacer como en el monte, loco.
Una lona tenés en el de cuatro tipos.
Perdonen las desafinaciones, pero el agua moja todo.
Gracias, Roberto. Rumbo.
Bueno, los pueblos latinoamericanos estamos buscando nuestro rumbo, encontrar un mañana definitivo para nosotros, que nos permita, como naciones, como hombres de este siglo XX que ya termina, ser dueños de nuestro propio destino, ser nosotros mismos, como los sueños de nuestros mayores, como los sueños de Artigas, de Bolívar, de José Martí, de tantos otros. Esto es una canción que apunta un poco al rumbo a conseguir, el destino a conseguir, y el título es de Rubén Lena y Oscar Prieto, el título es Rumbo.
Viene que se viene y en pelo, noche la madura mañana, viene la tormenta cercana, dando manotazos al cielo.
Nelson Caura.
Estuvo la famosa llegada de los olimareños al Estadio Centenario, y nosotros nos habíamos acostumbrado a ser hipercríticos con el canto popular acá, y bueno, y nos estudiábamos y nos especializábamos y queríamos. Bueno, yo quería ser crítico de todo. Yo me hice los cursos, yo me hice un curso fantástico en Cinemateca, que hasta después me permitió unas herramientas de aquella época, perfeccionándolas un poco, en algunos talleres, me permitió hacer documentales para televisión y hasta un largometraje, ¿no? Pero bueno, queríamos ser críticos, rigurosos. Hubieron tres o cuatro. Yo no me acuerdo si fue Alberto, si fue Jorge. Bueno, llegamos del famoso espectáculo de los olimareños en el estadio, eso fue genial. Y medio, con lentes gruesos, ¿no? Habíamos disfrutado como loco, era fantástico, tremenda jornada, la lluvia. No, no sé quién largó, sí, pero cómo desafinaron. Y alguna cosa más, que yo qué sé, que dijimos. Bueno, sí, pero pasa que se ve que hace tiempo que no ensayan. Boludeces, pero no tenían nada que ver. Y el programa era el que hacía ya Jorge de noche. Y la gente empezó a llamar, ¿no? Me dijo, ¿qué están diciendo? Yo vengo del estadio, estuvo bárbaro, son los olimareños, no jodan, qué sé qué, no sé cuánto. Y el teléfono sonaba y sonaba. Terminó el programa y después del programa de Jorge venía un trasnoche que hacía Omar Gutiérrez, que creo que iba como desde las 12 hasta las 5 de la mañana. Y Omar, como todo lo de él, entró muy campechano. Y dice, ¿por qué suena tanto el teléfono? Y uno de nosotros le dijo, Alberto, nos están puteando, porque ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Sé qué? Y se sentó en el micrófono y el boludo empezó a decir, estuvieron mal los olimareños, ¿ustedes qué piensan? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo eran las 5 de la mañana y no podía dormir porque la gente puteaba, pero eran los que pedían nuestras cabezas, la mía, la de Alberto y la de Jorge. Germán Araújo al otro día, pero no tienen otra cosa que hacer, pero usted qué, pero qué se piensa, no sé qué, la gente pedía nuestras cabezas.
Esa es una carpa.
Al aire.
A los hermanos Fuentes y al Rico Moreira, al Cusco Bruni, a Charqueo, a Don Gregorio y al Chillo, a Reaño y a Moriño, al Negro Bruno, a Doña María y al Capincho Fernández, y a toda esa gente que quiso un camino nuevo pa' su pago, pero que no precisa un camino nuevo pa' llegar a mi memoria. Miren que son pagos lindos los de la quinta sesión. Las sierras son como madres, y hasta el vientito es cantor, firme está.
Las ganas que uno tiene de vivir dentro de nuestro país son enormes, pero queremos, cuando vayamos a vivir, tener un periodo de asentamiento, de descanso, para retomar ciertas cosas que inevitablemente, inevitablemente la separación te las marca, ¿verdad? Porque una cosa es, por ejemplo, que el Rubio Lena nos pase una canción mirándonos a los ojos, y otra cosa es recibirla afuera, de segunda mano o por terceros.
El pueblo uruguayo entiende muy bien a Braulio López y a José Luis Guerra. El pueblo uruguayo, bueno, los va a abrazar con el aplauso, con el estar en el Estadio Centenario, nuestro principal escenario deportivo, el viernes 18, que justamente es uno de los días que ha de flamear la bandera uruguaya por la importancia de la fecha en que se vive. Pepe Guerra, el saludo, la despedida, pero siempre el hasta prontito.
Bueno, sí, hasta muy pronto, y esperamos verlos a todos, por lo menos verlo desde arriba del escenario, verlos a todos, que será como vernos abajo, ¿eh? Y un abrazo a todos.
Y recordate que vas a identificar muy bien a tu departamento de 33, a la gente de 33, que ya cuando Paco Bilbao hace muy pocos días se dio la noticia justamente a través de nuestro programa y a través de los micrófonos de CX14, inmediatamente la gente de tu pueblo, de tu departamento, ya se comunicaba con nosotros para acercarse al Estadio Centenario, acercarse principalmente al Aeropuerto Nacional de Carrasco.
Claro, yo creo que una de las cosas más determinantes para ser lo que somos es justamente nuestra patria chica. Eso lo tenemos bien clarito. Nuestro río, nuestra gente, el Cerval, nuestros boliches, nuestras calles, nuestra gente. Eso fue un determinante, el núcleo que se formó allá cuando se iniciaron los olimareños, el núcleo de Rubén Lena, de Laucha Prieto, el Víctor Lima cuando venía de Salto, de Cacheiro, de toda esa gente, un núcleo muy especial. Me puedo olvidar de nombres, pero
Oscarito del Valle,
Estaquio Sosa, en fin, Macedo, toda esa gente fueron los responsables un poco de esto que se llama hoy olimareños. Después, cuando fuimos a Montevideo, por primera vez que fuimos a la Radio El Espectador, fuimos sin un peso en el bolsillo, me acuerdo, y fuimos muy bien recibidos en El Espectador, esto quiero dejarlo en claro, no porque estés tú acá, pero es importante esa cosa. Después todo el Uruguay retomó aquello de los olimareños, aquella cosa. Y para nosotros eso es muy importante, muy importante. Un gran abrazo a todos.
En el caso del Espectador, Vamos a hacer un agradecimiento muy especial a este gran señor que ocupaba el lugar de la parte folclórica, que es José Alejandro Artagabestia.
Bueno, cómo no, un gran abrazo para Alejandro, un gran abrazo, y que no nos olvidamos de aquella primer prueba que hicimos en un estudio chiquito de grabación. Tampoco nos olvidemos de Infantino, que ahora no está, pero que en aquel momento estaba, creo que a cargo de la cuestión de prensa o de algo así, que fueron un poco los pilares de la,
cosa,
los primeros apoyos, exactamente, los primeros apoyos para esto que hoy son los olimareños.
¿Jamás pensabas en ese entonces andar por este redondo y viejo mundo llevando el canto de 33?
Bueno, en esos momentos uno pensaba con una dimensión mucho más chica, ¿verdad? Ahora se ha ampliado de tal manera que... Pero estamos tranquilos, estamos serenos, sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. Muchas gracias.
No importa la lluvia, lo que importa... Pienso que es la mejor demostración para nosotros. Es la primera vez en estos 22 años que llevamos cantando que estamos ante ustedes en esta forma tan especial. Lo único que les pedimos es que nos disculpen, porque la emoción a veces traiciona en algunas cosas a la canción. Pero pienso que más que un encuentro aquí de música, va a ser un encuentro emocional donde nosotros podamos tocarnos con las miradas como hace 8 o 10 años que no lo hacemos.
Pa' la colonia, tres arroyos de distancia, me le volqué pa' la zurda y me la tomé acostada. Miren si será cerquita, que allí lo que sobre es agua. No sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Pancha.
Serrano Abella.
Los bolimareños es una puntada inicial del acento nacional, del canto. No eran dos, eran tres, y el más importante murió, Rubén Lema. El maestro vivió 60 años. Algún día alguien va a recomponer toda la dieta. Va a recomponer, está obligado culturalmente a recomponer eso, y le van a dar a la importancia que tiene. No, a mí me desesperaba, yo no entendía. Ya fui y le pregunté, maestro, y el Cachango y la Juanita eran todos personajes de allí, no hay nadie. Las novelas empezaban en Nueva York. Esa serranera que todos la escuchamos, la del templado, que nadie sabe. Eso fue una calentura con Marcha, porque alguien, un intelectual de Marcha, dijo, ¿y qué son las serraneras? Y no son muy originales en llamarse los olimareños. Recién habían ido Pepe y Braulio a cantar a la Fonoplatea del Espectador. Y él dice que la noche sea muy negra no es dificultad mayor. Ya están sillados mi caballo, las espuelas me calcé, y con la noche en la cara no teníamos nada. Yo cantaba, ay, linda tucumana, tamborcito calchaquí, lindísimo, capaz que más linda que las nuestras, pero no nuestra, carnavalitos y cosas que... Ya están sillados mi caballo, y con la noche en la cara, sin despedirme, monté. Que la noche sea muy negra no es dificultad mayor, llevando firme la rienda y al tino por rumbeador. Si me pierdo, mala suerte, la noche tendrá razón. Y tenía razón él, ¿no? Que le puso en los oídos de la noche... el acento del país, la identidad. No fue una cosa, fue docencia eso, fue docencia, no fue por intuición eso, fue docencia. Él hasta ahí era maestro.
Bueno, es para nosotros difícil llegar a expresar con las palabras lo que estamos viviendo hoy. Tenemos que tener el corazón muy fuerte para aguantarle otra vez a ustedes las miradas y no caer en la emoción hasta las lágrimas. Ustedes que nos han ido hinchando de a poquito hasta devolvernos a esta casa que es la patria. A esta casa que es la patria y que a la cual tendremos que abrir las puertas, las ventanas para que entre un aire nuevo a purificarla. Nosotros los cantorcitos de antes, de hoy y de siempre, de voces sencillas y desafinadas, pero empuñando el corazón hoy, empuñando la razón de los humildes, aquellos que son y serán los dueños del mañana. Estamos hoy para cantar como ayer, como hoy, como siempre, de esta casa, este suelo patrio del cual nunca tuvimos que salir. Ustedes son los que nos han traído, ustedes son los que nos han hecho vivir en estos años, no solamente a nosotros, sino a tantos compañeros que están hoy presentes aquí también. Las ganas de cantar son infinitas. La intención del canto también es infinito. Pero pedimos solamente a la emoción que nos permita cantar y compartir con ustedes, como antes, estas canciones queridas de la patria.
Mauricio Ubal.
Llovía mucho, ahí nosotros con Adempu participamos, fuimos a Buenos Aires también, hicimos la misma cosa, pero no estábamos en la organización, ellos ya venían, estaba el Paco Bilbao organizando eso y todo lo demás. Pero nosotros, Adempu participó, ahí me tocó estar en la conteniendo gente que saltaba del talú para dentro de la cancha. Era una cosa insólita. Me acuerdo de gente que se tiraba, después se caía en el agua, la tenemos que sacar del ¿te acuerdas de las fosas?
Sí, sí, sí.
Y te tengo que decir que se fuera porque no podíamos, ¿tá? Éramos la guardia, fíjate vos, nosotros éramos la guardia.
Hacían de todo para ser dirigente gremial.
Es que era ese nuestro. Éramos artistas, pero además éramos parte del gremio. Nosotros teníamos todo haciendo eso. Cuando no estábamos pintando pancartas y llevándolas, ¿no?
Señores espectadores, subirá al escenario el payador nacional Carlos Molina. La entrega a los animaleños de una plaqueta en nombre de Adempu.
Sin duda, con este clásico y otros repetidos clásicos, se irá a instaurar la victoria definitiva de nuestra gente. Adempu me ha conferido el honor, porque no quería estar ausente, y me hace el honor de entregarle esta plaqueta que dice así: bienvenidos, compañero José Luis Guerra y Braulio López, por el reencuentro de todos Adempu, 18 de mayo del año 84.
Atención, señores espectadores,
subirá al escenario el payador nacional Carlos Molina. La entrega a los hermanos de una tarjeta en nombre de Adempo.
Sin duda, con este clásico y otros repetidos clásicos, se irá a instaurar la victoria definitiva de nuestra gente. Adempu me ha conferido el honor, porque no quería estar ausente, y me hace el honor de entregarle esta plaqueta que dice así: bienvenidos, compañero José Luis Guerra y Braulio López, por el reencuentro de todos Adempu, 18 de mayo del año 84.
Bueno, la única forma de que cabe de agradecimiento es el canto, ya que ellos son la nueva rama que ha florecido y con tanta fuerza. Entonces nosotros vamos a continuar cantando, creo que es el mejor agradecimiento que podemos tener.
De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre la hierba frotan. Los orientales salen de los poblados, del monte salen, en cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tiene, porque es ajena la tierra y la libertad ajena.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay, Radios Públicas.
Saben romper las paredes. Eran 10, eran 20, eran 50, eran mil, eran miles. Ya no se cuentan, rebeldes y valientes se van marchando. Las cosas que más quieren, abandonando, como un viento que arrasa, van arrasando, como un agua que limpia, viene limpiando. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tiene, porque es ajena la tierra y la libertad ajena. Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales salen de las colinas con lanza y sable, entre la
hierba frotan. Los orientales salen de los poblados, del monte salen. En cada esquina esperan los orientales.